Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como sabes, este es el programa de Baladre, coordinación de colectivos y personas contra el paro, la pobreza y la exclusión social. Y su página web, la página web de Baladre, es redasociativa.org/baladre. No dejen de echarle un vistazo a esa web tan interesante que tenemos. Y nuestro correo electrónico, el del programa, por si quieres escribirnos y enviarnos algo, es nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Así que les invito a quedarse durante esta horita con nosotras las personas.
فرفرش الميت فيا واون ورزقل حد سلغة فرجي يسكاض ويتزي حملن ولي وي شذها كني صار أتهيت قلق الخطر من فدنو وغالدي غريبا جيبو سلال ويتا دغار فسوثا عزيز ناس نحضر ديدنا شنو يا راون دن مليل ثمانينة تيدن مكتيم عدو ثان الجهرة من ديل نيددات ما زيغ ثنين أبريد اللي سرور يرقيل الجيلو زكان يختيل أين سواي فرح البغي وتسقار نور تتبديل تفقضي زاد سبكي لسن السخر بالويل ولاش نسيت دي حمل نور نريس رايب واس قاسا ذغلين يرقز نور كلون تردي ساس انقبلو سن بريكن ابي وضل وقت فكن اذا يغلق الوسواس ابي نسو جاجي حيكرن عظنا فظنا ويدتي خرصن وروت ويجز من الياس فروخ عجل فرفر سلمي فيا واون ورزقل حد سوغا فرجي يسكاض ويتسيح ملن ولي وي شذها كل زر هي تقلق الخطر من فدنو غالي غريب يبو سلال ويتاد ظهر بسوداء عزيز ناس نحضر رددنا شنو يا راون تمورتي وفي شوض غاية درار يدي سكرن حروتي ينا الناس غانم يسفضي مطعون بالصبرة شايس نقر
قلب الله
هنو غلب الهنوات سنجرون
ما فرح لنا
يذون فرح ابن ثمو غذن محزن يون وعاك وزيغ يودن
ما فرح لنا
يذون فرح ابن ثمو غذن محزن يون وعاك وزيغ يودن
ما فرح لنا
يذون فرح ابن ثمو غذن محزن يون وعاك وزيغ يودن
ما فرح لنا
يذون فرح ما تمر ابن المحسن غيون وعاك وزيغ يودن
Hoy en Nosotras las Personas, una persona especial sobre todo porque llevaba años deseando entrevistarla, Miluda. Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien.
Bien, sabemos que vienes de un viaje largo, ¿no?
Pues sí.
¿Por el Magreb? ¿Por dónde en concreto?
Estaba, este mes estaba en Argelia.
En Argelia.
Sí.
Y me consta que seguramente no era por vacaciones, seguramente que no, ¿no?
No, era en un marco de un proyecto de estudio sobre la sociedad civil organizada en el Magreb.
En el Magreb.
Sí, del Instituto Instituto de Estudios Políticos por América Latina y África, EPALA.
Ajá, pero vamos a retroceder en el tiempo.
Okay.
Eran los años 90 y andabais por la universidad, algunas mujeres en Marruecos, ¿no?
Sí.
Como terminando y salíais de la universidad al paro, ¿no? Parece
sí,
ser.
Sí, ¿no? Como todos los universitarios, la mayoría de los universitarios marroquíes. Cada año se salen miles de parados.
Que terminan la docencia, ¿no? Tienen un título, pero no...
Pero no hay trabajo.
No hay empleos, ¿no?, para ellas.
Pocos lo conseguí.
Pero claro, tú estás... te parieron, naciste en una ciudad muy bonita, ¿no?, Alucemas, ¿no?
Yo nací en un pueblo de Alucemas que se llama Esboaillas.
Ajá.
Que está a unos 22 kilómetros de Alucemas.
Alucemas tiene una historia colonial, ¿no?, del Rif, muy vinculada...
Sí, a España, sí.
¿300 años?
No,
¿cuánto?
No.
¿Cuántos?
No, Alucema no, Alucema no ha sido mucho.
No ha sido mucho.
No, es lo mismo que el colonialismo francés.
Ajá. ¿Desde cuántos años se puede decir que
es? Desde 1912.
1912, o sea, ahí
hasta
es...
Hasta el 56.
Hasta el 56.
Bueno, 12 o por allí, entre 12 y 18.
Es una tierra que una cuando fue, ¿no? Yo por lo menos me asombraba la dificultad de llegar, ¿no?, a aquellas
es
montañas.
Es una zona muy complicada, no está muy bien comunicada. Ahora mismo ya empezó a haber comunicación por tierra, eso, pero antes es una zona muy... de montañas. El acceso a la Alucemas es un poquito muy complicado. Está a distancia de 350 kilómetros de Tánger, pero como la carretera no está buena y muy muy montañosa, pues para llegar allí necesitas 9 horas. Estamos hablando de antes.
Es una carretera que la hicieron famosa la gente de Hollywood, ¿no?, con una película, no hace mucho, ¿no?
Pues la verdad que no lo sé yo de
sí,
la película.
Sí, sí,
no
me acordaba cuando la veía, ¿no? De aquellas carreteras, la sensación, las curvas, para arriba, para abajo, los valles.
Uh-huh.
¿El Rif, qué características tiene el Rif? O sea, para quien no
pues la zona no del conozca. Rif, como siempre ha sido, como te has dicho, muy aislada y no estaba muy, muy emitida. El gobierno marroquí... para la zona de Rif hace falta castigar a esta gente porque siempre hubo levantamientos, siempre hubo que la gente nunca se ha callado. Entonces denuncian las desigualdades, es una zona de Amazigh. Entonces hubo un levantamiento muy fuerte en los años 58-59. Entonces el Hassan II, que era todavía el que no era rey, era príncipe, Entonces mandó un ejército allí para calmar la para callar a los levantamientos. De allí pues hubo siempre una cierta, como digo yo, enfrentamiento así oculto, pero siempre está allí. Y entonces desde aquel tiempo nunca ha vuelto a saber de la zona ni a visitarla ni cuando subió al trono el Muhammad VI, pues de las primeras cambios que hizo pues fue visitar la zona, es hablando del cambio político entre los cambios, pues la visita a la zona que era antes era castigada. Y el tema de la economía, de que vive la gente de Alhucema, pues la mayoría de los rifeños pues están fuera de Rif, son inmigrantes. Uh-huh. Y está el tema también del cannabis, pues en la zona es la zona del cannabis donde se cultiva el cannabis. Y hay otro tema también que es interesante destacar en la zona, el tema de solidaridad. Siempre la gente vive, comparte.
Ajá.
Es que la única forma para sobrevivir, porque ahí en la agricultura no hay, es una zona de montaña, hay poca agua, y bueno, está el puerto, pero el puerto tampoco hay un puerto ni así de grande para absorber la necesidad de los pesqueros.
Una recuerda que Naciones Unidas al pueblo amasí le reconoce un papel, ¿no? Histórico, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y hay encuentros, ¿no?
De el tema de la lucha de Abdelkrim al-Khattabi contra los españoles para echarle de país.
Sí, sí.
Pues esa historia es muy muy famosa y muy conocida, e incluso llegar a crear una república, que es la primera república en Norte África. Uh-huh. Pero eso duró poco.
Pero sigue viéndose, ¿no? La gente del RIF con otra serie de pueblos de la cultura amasí, ¿no? Intentáis cada un periodo de tiempo, ¿no? Tener congresos, encuentros, reflexiones.
Sí, la gente que se moviliza y se organiza para defender los derechos culturales de la zona. Y también luchando para que se haga oficial el idioma amasí al lado del idioma árabe. También están luchando para que se estudiara, ya se empezó a estudiar la amasí en las escuelas, pero todavía con un pasos muy lentos. Están hablando de crear una cadena también de televisión amasí, pues cosas de este tipo.
Ajá. Aquí estamos en Canarias, donde saben bien del tema. Saben bien del tema, del
sí.
Congreso Mundial Amasí, sí. Todos esos encuentros, reflexiones, redes.
Sí.
Pero las mujeres en Alhucema se dice que sois un poco especiales, ¿no? O sea, una tuvo la oportunidad de verlo, ¿no? O sea, porque el Fórum de FEMS, ¿qué es? ¿Qué era? ¿Cómo nació? ¿Cómo surgió?
Pues la Asociación Fórum de FEMS normalmente nació a raíz de la vuelta de un grupo de mujeres universitarias que hemos tenido la oportunidad de estudiar, porque en el RIF no todo el mundo tiene los estudios, ¿no? Sobre todo en la tasa de alfabetización entre las mujeres es muy alta, yo creo que es la mayor. En un estudio que hicimos hace 4 años, la Asociación Fórum de FAM, pues hemos encontrado pueblos que 100% alfabetas las mujeres. Entonces, a la vuelta de este grupo de mujeres, pensaron, pues nosotros como hemos tenido la oportunidad, algo tenemos que hacer para estas mujeres. Y la situación, allí mucho machismo, muchas violaciones de derechos de la mujer. Entonces, nos hemos organizado en una asociación que le hemos llamado Fórum de FAM, para un poquito eso, el tema, trabajamos el tema de la sensibilización de derechos de la mujer, luchamos también para los cambios del código de familia y después ya la asociación se va desarrollando y se va multiplicando sus actividades, ya empezó a trabajar tema de cooperativas y más cosas ya concretas.
Cuando hablas del código de familia, claro, para ti es normal manejar el término, ¿A qué te refieres? ¿Cuál es la situación que están las mujeres?
El código de la familia es el estatuto de la familia, la ley que organiza las relaciones entre las relaciones de familia.
¿Y cómo son?
El código de familia de Marruecos. Antes, por ejemplo, había muchos temas que eran en que no en su, como digo yo. Por ejemplo, para te doy un ejemplo muy, muy claro. Una mujer para casarse necesita un tutor.
Ah.
Siempre como una menor.
Ajá.
Entonces la lucha ha sido para cambiar eso.
Para tener más poder.
No solamente este punto, hay varios puntos y el tema de los niños que se quedan en casa, el divorcio, de todo, son temas que hubo un cierto cambio, pero todavía las mujeres estamos luchando para que haya un cambio más profundo, un cambio que acuerda con las declaraciones de derechos humanos, un cambio que verdad, bueno, Manolo, por favor, que me meto y...
tranquilidad. Lo cierto es que en Marruecos, o sea, ahí hay un trabajo que hacer, hay unas cosas que el Foro de FEN ha abordado, pero una cuando fue allá se le sorprendía ver a tantas mujeres con tantas ganas de mejorar el encuentro entre vosotras, ¿no? Cuando aquel edificio que nunca me olvidaré, ¿no? Donde se organizaban aquellas reflexiones sobre la globalización, las propuestas, la reacción de muchas mujeres cuando una que desconoce la situación, siempre os reís cuando os acordáis, se puso a fregar los cacharros y...
Pues sí.
¿Te acuerdas?
Nos acordamos perfectamente porque lo normal allí,
sí,
es lo que están habituadas las mujeres, es que todos los trabajos de casa lo tienen que hacer las mujeres. Entonces, viendo un hombre que está fregando los platos, pues para ellas le pareció un poquito... Pero ha sido una buena experiencia para decir, mira, que hay que los otros hombres en otros sitios sí que lo hacen, que no es nada...
nada excepcional.
Nada, y que vuestros maridos también lo pueden hacer, sin problema. Una conciencia, sí.
Recuerdo también en aquel viaje, aquel piso, ¿no? Aquel segundo piso con la sala de ordenadores. El Foro de FEN, de alguna forma, lo que procura es que las mujeres se encuentren entre sí, ¿no? Y...
Sí, normalmente en el RIF,
sí,
las mujeres no suelen salir mucho.
Ajá.
No, es que están metidas en casas, no suelen,
claro,
salir.
Sí, sí.
Entonces, Foro de FEN se creó un espacio para las mujeres, hasta atrevió a crear un café.
Ajá.
Un café especial para las mujeres, pero como no se permite relacionarse, irse a los cafés donde hay muchos hombres, pues criar un café para nosotras, para tomar,
claro,
un café, pero lo estábamos utilizando no solamente para un sitio para tomar un café, de una parte sí, pero como grupo teníamos una estrategia, pues dos mujeres o tres de la asociación están allí y siempre debatimos sobre algún problema, algún tema que,
claro,
tiene que ver con los derechos de la mujer. Entonces empieza el debate, como opiniones distintas, y hablamos con voz alta para que las otras intervengan.
Ajá.
Porque ha sido muy complicado que la gente hablara, la gente... Entonces, para que hablaran así tranquilamente, sin ningún... No tiene que ser todo preparado.
Claro.
Sino como si fuera que ha venido así.
Claro.
Nosotros estábamos preparamos todas estas cosas, pero para ellas no, era ellas intervengan a un debate que lo están escuchando al lado. Y así la experiencia nos fue muy bien. Y empiezan con dos mujeres de la asociación que está debatiendo sobre el tema y después se unió más gente, cada vez más gente, y empieza el debate. Y siempre, tú sabes, siempre los debates siempre se construyen cosas.
Está
cuando
claro.
Se habla todo el mundo.
Oye, me llamó la atención aquella islita enfrente de Alucemas. O sea,
¿por qué? La islita española.
Exacto. ¿En qué condiciones está esa isla hoy en día?
Pues lo están utilizando los militares de Melilla.
Ajá.
Y yo una vez...
Porque es una situación colonial, ¿no? O sea,
sí,
sigue siendo...
está, es una isla pequeña, no tiene nada... Hay tres islitas. Hay
sí.
Unas dos rocas que no tienen absolutamente nada, que siempre cuando vamos a la playa llegamos hasta allí, pero que tiene un alámbrico esto en un...
Sí, sí.
Sí, pero llegamos allí, saltamos y volvemos, ese es el baño. Pero hay otra que está un poquito más lejos,
ajá,
vamos, unos metros.
Sí.
Este sí que tiene habitantes, tiene gente, son militares que vienen de Melilla. Normalmente la gente que va allí después tenga... He tenido la oportunidad de hablar con una persona que vivía allí, ajá, y me decía que no, para ir a vivir allí, pues las ventajas que te dan... 2 meses de vacaciones y un sueldo, una prima, es como la gente que va allí, que va a hacer allí, que es una isla de no sé cuántos metros, sí, y no hay absolutamente nada.
Claro.
Entonces, para animar a gente que vaya allí, a los militares, pues tienen que darles después vacaciones. Pero bueno, sigue estando allí.
Y en Alhucemas, una cosa también que me chocaba era que se utiliza, se conoce bastante el castellano, ¿no? O sea, a diferencia de otras zonas,
sí,
que tienen que ver con el actual Reino de Marruecos, ¿no?
Sí, por una parte por la cercanía a España, la otra parte porque ha sido colonializada, la gente mayor ya sabía.
Claro.
Por ejemplo, mi abuela ya sabía castellano y después se utiliza mucha televisión española desde siempre, antes de que llegaran las parabólicas, eso siempre, el Canal Sur y el RIF siempre ha sido,
ajá,
la favorita y la primera también. Entonces la gente ve mucha televisión, hay mucha cercanía.
Hay mucha cercanía.
Hacia Melilla también.
Ajá, ajá.
Entonces el idioma del castellano ya forma parte de
la cultura y la realidad. Nunca me olvidaré de, bueno, de esa experiencia. Para mí fue un viaje que me marcó, que me acercó también a vosotras, ¿no? Y Menuda, tú ya estabas a medio camino por aquellas, estamos hablando de primeros de este siglo, el 2000, con Cádiz, ¿no? Algo te empezaba a unir a Cádiz, ¿no?
Pues sí.
¿Cuántos años ya llevas?
Llevo 10 años ya.
10 años, ¿eh? 10 años. 10 años, los afectos, el amor, las relaciones personales, pero también las relaciones asociativas, ¿no? O sea... Llegaste a Cádiz y empezaste,
sí,
a...
Sí, cuando llegué a Cádiz, la primera cosa que hice es buscar a gente migrante como yo. Entonces encontré la Asociación Avia Yala,
ajá,
que es una asociación de mujeres inmigrantes de distintos sitios del mundo,
sí,
sobre todo América Latina. Había gente de todo tipo, de todo, vamos, de toda nacionalidad. Y nos unimos y estamos en las mismas condiciones. Entonces ya nos organizamos como asociación y la primera cosa que hemos pensado para en las actividades, eso, pues hacer conocer a la gente de la población de Cádiz pues nuestras costumbres, que son bastantes, cada una es de un sitio. Y organizamos así fiestas para que nuestro baile, nuestra comida, nuestras costumbres, pues no lo sé, cosas de este tipo.
Y después, más adelante, empezaste...
Más adelante, trabajé en la Mancomunidad de La Janda.
Ajá, recuerdo.
Como mediadora intercultural.
Recuerdo.
Entonces, trabajé allí 2 años, y después allí no podía terminar el trabajo porque no lo vi yo útil.
Claro.
Porque el tema de en 2 años yo hice ya un trabajo de identificar, de la identificación de la realidad, qué problemas tienen los emigrantes, que dónde están los emigrantes en la zona, qué hacen y qué son las necesidades que tienen. Pero después de hacer este trabajo hace falta otro trabajo, que es de intervención. Si tú has detectado necesidades concretas, que ni siquiera en Cádiz hay un intérprete en el hospital.
Claro.
Entonces después digo yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Que yo no puedo solucionar el tema de inmigración. Es como si fuera que el tema de inmigración en la Mancomunidad de La Janda está cubierta porque hay una mediadora. Y la realidad no era así. Yo no podía hacer absolutamente nada. La única cosa que he podido es hacer un poquito análisis de la realidad, de lo que hay, identificar las necesidades. Pero después yo no tengo ni equipo de trabajo, ni recursos ni para intervenir, que no me toca a mí.
Uh-huh.
Hacer este. Entonces he visto que estoy repitiendo y digo, pues no, yo no puedo, yo me voy.
¿Recuerdas mes de mayo, creo recordar, 2003, primer encuentro de educación para la participación? Cádiz.
Sí.
¿Te acuerdas?
Pues sí.
Nos reencontramos, ¿no? Mucha gente allá.
Pues sí. Pues eso, desde la mancomunidad, pues me incorporé al CRAC.
Ajá.
Y ha sido también entre los impulsores del encuentro de participación. Pues en el CRAC estuve unos 5 años.
Ajá.
Trabajé en un proyecto con Marruecos, que hemos creado una escuela, la escuela transfronteriza de asociaciones, que normalmente a raíz de los encuentros que hicimos en Alhucemas de Dos Orillas, pues el CRAC estaba allí presente y han detectado que hace falta una formación asociativa para el tejido asociativo marroquí que empezó a surgir, que es nuevo y necesita de formación. Entonces vino la idea de crear la asociación, la Escuela de Asociaciones de Norte África, transfronteriza. Al principio estábamos trabajando con las asociaciones de Andalucía y de Marruecos, hacemos encuentros, pero en los últimos años pues solamente quedó solamente el trabajo con las asociaciones del norte de Marruecos. El proyecto pues duró unos 4 años y han participado en el proyecto numerosas asociaciones, yo diría 60 así de parte de Marruecos y unos 15 de parte de Andalucía.
Y después de ahí, o sea, y
pues
siempre...
Después de allí, pues ahora estoy trabajando con Nepala.
Ajá.
En un proyecto de sobre el un estudio sobre la sociedad civil organizada en el Magreb. La hipótesis, si podemos hablar de una sociedad civil organizada y que es identificar de buenas experiencias, conocer a gente, pues saber un poquito dónde están y qué están haciendo y que pues un poquito eso. He trabajado en Marruecos, un mes en Marruecos y en Túnez y en Argelia.
La verdad es que un recorrido que el tiempo de la radio ya limita. Creo que hemos hecho las pinceladas suficientes como para que se den cuenta de una persona miluda que sobre todo tiene un compromiso con las mujeres y con su pueblo, con las gentes del Rif y con la población migrante en general, miluda.
Gracias.
Te agradecemos muchísimo este rato y esta ayuda para comprender mejor todo este recorrido de luchas y búsquedas. Un beso.
Un beso, Manolo. Hasta luego.
Ajul.
Yeah. شرشر في قلوب الحرار قلوبنا على نصار ما زال لا تقلولين ما زال لا ثوار راج منكم بحجر القبور على المحضور 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 اللي ما دون شابه
Málaga, en concreto en la Palma Jalmilla, nacía un punto muy especial. Un punto que servía de conexión, de punto y seguido, a una asociación de vecinos, la de las Parás. A las gentes que durante años en la Palma Palmilla buscaban enredos. Y también a las gentes de Zambra, que conjuntamente se tiraron un añito definiendo cómo querían este punto. Un punto con unas condiciones diferentes, especiales. Un punto entre lila y morado, entre rojo y negro, un poco de verde, con mucho colorido. Se trataba de un punto para informar, para mostrar, para desvelar, para denunciar. Así es como nace En Contraste. En Contraste, tu punto, la Palma Palmilla. Este 2009-2010 es el curso, te diría, de consolidación de un proyecto que ya pasó su etapa inicial y que está en un, digamos, en un punto, nunca mejor dicho, de redefinición, con la incorporación de María Jesús, de Natalia de una forma más activa, de Miguel, también de Auxi, y de las compis que llevan las prácticas también desde Zambra, María José y Azahara, todas ellas, con el apoyo del resto de las gentes de Zambra, están dando forma, ni más ni menos, que a un proyecto, digamos, con un punto pelín diferente a cualquier otro tipo de proyecto de esos que suelen llamarse oficinas de derechos sociales. El punto, no porque sí, por voluntad colectiva, es una posibilidad de relación con las gentes doloridas de la Palma Palmilla, un mecanismo de relación, de comunicación con ellas y, sobre todo, una posibilidad para dar un salto de lo individual, de los problemas individuales, a las problemáticas sociales colectivas. Una posibilidad de colocar en la agenda, digamos que en el escenario político de La Palmilla y de Málaga, problemas estructurales que sufre una comunidad de alrededor de 40.000 personas, 36.000 censadas. Una comunidad diversa, con gente de África, del este de Europa, con una comunidad amplia gitana, con mucha comunidad paya empobrecida, que entre todas, de alguna manera, mostramos el fracaso de un sistema. Pero 2009-2010, si hicieron de este punto, sobre todo está el reforzar la exposición que muchos habréis visto en distintos territorios de la península ibérica de la palma palmilla. Una exposición que se inició allá también hace 3 años, que muestra la realidad, la cara oculta de este territorio y que, junto con el documental de las 4 mujeres de la Asociación de Vecinas, que en su día impulsaron toda una dinámica muy bonita de lucha y de confrontación con lo institucional ante situaciones vitales de carencia, pues ambos proyectos, exposición y documental, son tomados por en contraste, por el punto, como herramientas, instrumentos centrales para, a lo largo de este curso político, sacarlos aún más a la calle. En este sentido, y estas semanas atrás, hemos colocado esta exposición fotográfica en la Facultad de Educación Social de Málaga y el día 8 de marzo, todo esto desde el 3 de marzo, fecha simbólica, y el 8 de marzo se presentó el documental con la presencia de la directora, Vito, y 4 personas que en las que se describe sus vidas, su cotidianidad, su búsqueda de salidas personales y colectivas en esta comunidad. Además, en contraste, de tomar como eje uno de ellos, el sacar más a la calle tanto la exposición como el documental, ha decidido abrir más días las puertas del punto en la calle Francisco Carp, número 12, para abrir los martes a la tarde, para compartir en prácticas de educación social, de trabajo social y de los módulos de animación sociocultural de Málaga. Es una apertura para que más gentes colaboren en el desarrollo de más iniciativas de este tipo de denuncia, de toma de conciencia que es En Contraste en Málaga. Igualmente, un tercer aspecto o decisión que se ha tomado para este curso es el desarrollo de este programa de Nosotros las Personas en una radio comunitaria de La Palma Palmilla, en un segmento de programación los jueves al mediodía, con la idea de que a partir de dar a conocer este programa, con el tiempo, se cubra media hora de él por parte de las gentes de Zambra y otras con realidades específicas de Málaga, sobre todo fundamentalmente del mundo de la acción social y política de esta ciudad. Hablar de En Contraste sería también este curso 2009-2010, hablar de la guía de recursos, de derechos, de prestaciones y servicios. Por fin se está dando culmina con un proceso de más de 1 año de duración para editar e imprimir esta guía que va a servirnos como herramienta para el objetivo de divulgar, de dar a conocer el marco de protección social actual, las características, digamos, lo que se pide para el acceso a cada una de estas prestaciones, de ayudas, de servicios, dónde están, cuáles son sus cuantías, y a la vez también de introducir toda una reflexión, una actitud, una manera de dirigirnos para disfrutar, digamos, de este tipo de ayudas y prestaciones, sin perder de vista la importancia de incorporar la lucha por la renta básica de las iguales. De alguna manera, de lo que estamos hablando es de un punto en contraste en La Palma Palmilla que coloca en el centro, como otros muchos puntos, en lugar lugares muy diferentes de África o de la península ibérica a las personas, sus realidades, sus problemas individuales, para convertirlos, mostrarlos como problemas colectivos, estructurales, como sumas de gentes que vivencian una situación igual o similar. En este sentido, también espera, a partir del mes de abril, definir cuál va a ser la campaña que en los siguientes meses se pondrá en marcha alrededor, posiblemente, del estado de las viviendas de La Palma-Palmilla, de las condiciones estructurales, las carencias estructurales para, digamos, lo que podría llamarse una vida en condiciones, un espacio físico acondicionado en condiciones para las cerca de 40.000 personas que viven en este populoso barrio de Málaga. Desde ahí, también, partiendo de esta iniciativa, se pretende, de todo con la guía de recursos, iniciar un acercamiento a muchos grupos para, con ellas, iniciar campañas de visualización, de lucha, de búsqueda, de satisfacción de necesidades básicas a través de derechos sociales. Hay la voluntad de implementar aún más las charlas divulgativas sobre la renta básica de las iguales en el marco de la ciudad de Málaga y el conjunto de Andalucía, y en contraste está sirviendo ahora los martes a de 5 a 7 y media y los miércoles a la mañana de 11 a 1 para reforzar otra de las iniciativas de Zambra, que es la distribuidora alternativa, que de repente este punto, en contraste, va a ser un medio para dar a conocer los materiales de Zambra y de Baladre, para acercarlos a la gente y posibilitar que gentes de la ciudad de Málaga puedan venir a hacerse con ellos. En este sentido, otra de las novedades que se incorpora este curso es reforzar todo lo que puede ser el acceso a las telecomunicaciones, en concreto al Internet, a través de un taller que una de las compañeras de la Asociación de Vecinas, Vito, va a poner en marcha en la Asociación de Vecinas Las Paradas, y que eso nos ha llevado a tomar la decisión de meter una conexión de Internet en el espacio y posibilitar, durante el tiempo que está abierto el punto, el acceso para quienes quieran a disponer de esta ventanilla de información para gentes de la comunidad que quieran venir al punto y satisfacer necesidades puntuales de información. En este sentido, y desde estas cuatro líneas fundamentales, cuatro actividades centrales, dos accesorias, que tienen que ver con otras patas de Zambra y de otros grupos, lo que se pretende este curso político 2009-2010 ya en marcha, es no estar también ajenas a todo lo que está sucediendo en este semestre de la presidencia de la Unión Europea por parte del Estado español, participar de alguna manera en procesos formativos y de movilización y de denuncia. En ese sentido, se tiene la idea en el mes de abril de que participar en una formación, desarrollar una formación con Don Cucha, con el tema de las transnacionales y la OMC, e incorporarnos a lo que parece ser van a ser las cinco columnas contra la Europa del capital, el Tratado de Lisboa y por los derechos sociales y la superación del capitalismo. Sobre todo, en nuestro caso, y desde En Contraste, y en general desde Baladre, a lo que es la columna simbólica Lisboa-Madrid, que denuncia, columna internacional, que va a denunciar sobre todo y fundamentalmente el Tratado de Lisboa, sus consecuencias. En este mismo semestre esperamos colaborar con las compañeras de CGT en crear las condiciones, y con otras muchas, para que sea real y sea un éxito la huelga general. Huelga general que tendrán que convocar las compañeras de CGT y que esperamos nos posibiliten a muchas gentes activistas e inquietas para mostrar nuestro desencanto, nuestra insatisfacción y denunciar el orden establecido y plantear un modelo alternativo necesario y urgente. Pues sin más, esperamos enmarcar la actualidad en contraste con estos 10 minutos que nos posibilita Radio Pimienta a través de nosotras las personas. Un abrazo a Jul.
Espacio de información social.
Esta semana en Zambra Distribuidora traemos un libro titulado Claves del ecologismo social. Este libro explica de forma reveladora cuáles son las causas, consecuencias y alternativas del desajuste ecológico actual. Claves del ecologismo social es una herramienta útil para conocer cómo funciona y se articula la vida en la naturaleza, por dónde deben ir los cambios, cómo y quién se apropia de los bienes y servicios que presta el planeta. Ecologistas en Acción ha reunido a varios autores, investigadores, profesores y activistas del ecologismo para ayudar a desentrañar estas claves, con la intención de caminar hacia un mundo más justo y sostenible. Repito, el título del libro es Claves del Ecologismo Social. Edita Libros en Acción, que es la distribuidora de Ecologistas en Acción, y su precio de venta al público es de 12 euros. Así que nada, compañeras, como siempre, recomendaros el libro, un libro muy, muy interesante. Y nada, gracias por estar al otro lado de la radio y un besito, compañeras.
Buenas noches. Esta semana, en Renta Básica de las Iguales y mucho más, hablaremos sobre una persona que hoy conoceremos un poquito y que se llama Gayatri Chakraborty Spivak, más conocida como Spivak. Su pensamiento abarca la corriente feminista postcolonial. Pero bueno, antes de hablar de Spivak, voy a comentar brevemente qué es eso de feminismo postcolonial. Es relativamente reciente, y habría que empezar por señalar que no todas las estudiosas del tema se ponen de acuerdo con una denominación como esta. En primer lugar, porque el término feminismo, en singular, tiene para algunas autoras feministas claras connotaciones de feminismo, burgués, blanco, occidental y heterosexista. Y desde ese punto de vista, suelen comenzar sus ensayos con una crítica. Algo parecido ocurre con el término de poscolonial. Se prefiere hablar de feminismo del tercer mundo, aunque también se reconocen problemas con esta denominación. Parece preferible porque daría cabida tanto a las mujeres oprimidas por la raza en el primer mundo como a las mujeres de los países descolonizados o neocolonizados. ¿Por qué estos recelos? Pues habría que remontarse a la década de los 70, en la que el feminismo negro y o lesbiano se despegó del feminismo existente. Este feminismo, por sus críticas al racismo y al etnocentrismo, puede considerarse el antecedente de lo que luego se llamaría feminismo poscolonial. Y bueno, después de contextualizar un poquito, hablamos ya sobre Spivak. Spivak nació en Calcuta en 1942. Es una pensadora india, experta en crítica literaria y en teoría de la literatura, autora del primer texto feminista fundamental en la corriente poscolonialista, llamado ¿Pueden hablar los subalternos? Actualmente es profesora en la Universidad de Columbia y una asidua conferenciante en todo el mundo. Gayatri figura entre las personas pensadoras más radicales de la actualidad, cuya obra parece ir siempre un poco más lejos cuando parece haber llegado a su destino. Mujer, india, marxista, feminista, todo eso, pero no solo eso, para disponerse a repensar el mundo de las personas explotadas, con un estilo propio. Para Gayatri, romper las reglas es una obligación ética. Cuando era todavía una niña en su país natal, se sintió fascinada por la forma en que un grupo de teatro empleaba la escena como lucha política contra el imperialismo británico, y se sintió fascinada porque allí aprendió que la estetización del arte defendida por los británicos, es cómplice del fascismo. Walter Benjamin lo sabía, y Spivak también lo supo a través de su experiencia infantil. Si además se pasa una hambruna, si ves como unas jóvenes hindúes se arrojan, siguiendo un antiguo rito, a la pira funeraria en la que está ardiendo el cadáver del marido, si contemplas a esas personas que pasan en silencio fantasmagórico por el mundo y mueren no dejando tras de sí más que la falta de oportunidades, un rostro demacrado y deprimido, entonces se comprende que Spivak estaba lo suficientemente lista para revisar el concepto de explotación. Desde entonces, desde la época de sus estudios preuniversitarios y universitarios en la India, los escritos de Marx se convirtieron en sus compañeros de viaje. Spivak piensa la explotación a través y más allá de Marx. De la tesis leninista, según la cual el imperialismo fue el último estadio del capitalismo, se llega sin demasiada dificultad a la conclusión de que el grupo de los explotados reviste tal heterogeneidad que es necesario volver a repensarlo. Porque, ¿cómo poner en la misma balanza a un proletario francés, blanco, hombre, perteneciente a un sindicato, y a una colonizada hindú, de piel oscura, mujer o X, analfabeta y sirviente del sirviente? El primero es un explotado, la segunda es una subalterna. Palabra del político que Gayatri utiliza, político, filósofo y teórico marxista italiano llamado Antonio Gramsci, que significa toda clase social o persona que está dominada. Gayatri no cesa de poner de manifiesto la admiración por quien fue su maestro, Paul de Man, quien fue el único profesor que la respetó y la admiró por su inteligencia. Pero el teórico belga hizo mucho más, le dio un fundamento radical para el análisis ideológico y para saber leer la deconstrucción. Su interés por la deconstrucción tomó un viso definitivo cuando a mediados de los años 70 tradujo al inglés y prologó el libro de Jacques Derrida, de la gramatología. Dicho prólogo fue toda una declaración de principio respecto a las bases de su pensamiento. Pensamiento marxista, feminista y deconstructivista. Un texto que levantó consciente de que en ciertos contextos, bajo determinadas condiciones, el ser mujer agrava la subalternidad. Convierte a quien la padece en el subalterno del subalterno. Ser mujer o ser homosexual, claro. El interés de Spivak por el feminismo surge, pues, de la conciencia de que la mujer ha ocupado históricamente el lugar más bajo, si algo así cabe, en la cadena de la explotación. De ahí que se la considere una de las impulsoras de los estudios culturales y de la crítica postcolonial. Con la voluntad firme de romper reglas, Spivak no solo no ha renunciado a su pasaporte hindú, sino que además ha rechazado adquirir la nacionalidad norteamericana, a pesar de que lleva viviendo en los Estados Unidos más de 40 años y a pesar de haber estado casada con un norteamericano. Sigue manteniendo la tarjeta verde justo el paso previo antes de jurar la bandera de ese país, pero sin ir más allá. Y bueno, esto tiene a más de una persona estupefacta, pero bueno, ella siempre responde que es un acto de resistencia biográfico que le ha acarreado más de un problema, pero en el que ella misma piensa mantenerse. Este es un ejemplo perfecto de lo que ella denomina esencialismo estratégico. En el mundo posmoderno ya no se estilan las esencias y las identidades, sino las diseminaciones y las diferencias. Pero hay ocasiones en las que vale la pena poner todo el empeño en reivindicarse hindú, iraquí o bretón, cuando se pelea contra el imperio, digámoslo así. Y bueno, en estos años en el que el extranjero es mal mirado en los Estados Unidos, y si se descuida, aislado cual terrorista, ella exhibe su pasaporte hindú y sigue vistiendo sus preciosos sari. Y bueno, así dando a conocer las caras más invisibles de los feminismos, me despido hasta la semana que viene. Besos.
Hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. hasta la semana que viene. Ajul.